desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump exige nueva investigación contra Hillary Clinton. La candidata demócrata desestima las acusaciones. ONGs y gobierno mexicano suman fuerzas para frenar inmigración ilegal. Investigación de La Voz de América. Sin freno, la malaria se expande por Venezuela. ¿Y de dónde vienen los seres humanos más altos y más bajos?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Donald Trump volvió a la carga contra Hillary Clinton. Con duros términos, exigió una investigación independiente a la Fundación Clinton tras la revelación de 15,000 nuevos correos electrónicos del servidor personal de la candidata demócrata.
Donald Trump canceló su anunciado discurso sobre sus propuestas en materia de inmigración, pero el mismo candidato desmintió cualquier posibilidad de haber suavizado sus controversiales propuestas. Trump le dijo a la cadena WEWS que nada ha cambiado.
Si no tenemos una frontera fuerte, no tenemos país.
Durante un acto de campaña en Ohio, Trump no dejó pasar de manera ligera la existencia de otros 15,000 correos electrónicos que Hillary Clinton no había revelado. El candidato republicano criticó con duros términos los correos electrónicos y el supuesto acceso especial que tuvieron los donadores de la Fundación Clinton a funcionarios del Departamento de Estado cuando la candidata demócrata era secretaria de Estado.
Luego de que el FBI y el Departamento de Justicia desestimaron los crímenes por email de Hillary Clinton, no se puede confiar en que investigarán pronto y de manera imparcial los nuevos delitos de Hillary Clinton.
A pesar de la nueva tormenta que enfrenta su campaña, Hillary Clinton se desveló bromeando en el show Jimmy Kimmel Live cuando el presentador le preguntó por los rumores sobre su salud.
Asegúrate que estoy viva.
Dios mío, no hay nada ahí.
Sobre Trump.
Planeo aprovechar mis experiencias de la primaria.
Sobre los correos electrónicos privados que Trump usaría contra ella.
He makes up stuff. Inventa cosas para atacarme. Si se apegara a la realidad, yo no tendría que preocuparme.
Y sobre cómo le gusta FaceTime para hablar con sus nietos.
¿Ha considerado usar FaceTime en vez de emails?
De hecho, creo que es un muy buen consejo.
Pese a la nueva carga de acusaciones, hasta ahora las encuestas no revelan un gran impacto en la campaña de los demócratas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Las graves violaciones a los derechos humanos de quienes arriesgan sus vidas al cruzar la frontera sur estadounidense exigen una minuciosa coordinación entre ONGs humanitarias y el gobierno mexicano. La situación deja huellas imborrables en la vida de las víctimas y de quienes tratan de hacer frente al desafío. Segunda entrega de la investigación especial de Verónica Valderas Iglesias, Sin huellas en el desierto.
Casi a diario, la ONG Fronteras Compasivas traslada contenedores con hasta 300 galones de agua a 48 estaciones ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México.
Intentando prevenir que los inmigrantes indocumentados mueran en el desierto de Sonora por deshidratación, 45 voluntarios se aseguran de que existan adecuados niveles de líquido vital en las estaciones de agua distinguidas a distancia con banderas negras. Es prácticamente imposible saber quiénes o cuántos son sus beneficiarios, pero la directora ejecutiva, Juanita Molina, asevera que lo que sí es evidente es la tensión fronteriza que ha existido durante el gobierno del presidente Barack Obama.
No hemos visto muchos cambios positivos en el sentido que nosotros vemos más patrulla, más enfrentamiento entre los inmigrantes y las instituciones acá, menos opciones para que las personas vengan.
En ese contexto, Grupo Beta Nogales es la estrategia que el gobierno mexicano utiliza no solo para conducir rescates y ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes deportados, sino también para orientar a aquellos que planean cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, señala el coordinador Jesús Arturo Madrid Rosas.
No conocen en realidad cuáles son los peligros que van a enfrentar. Cuando se los explicamos durante estos recorridos, las personas deciden en muchas ocasiones regresar con nosotros y nosotros vemos la forma de conseguir pasajes gratis a su lugar de origen, ponerlos en contacto con su familia, ponerlos a salvo.
La misionera María Ingracia Robles inició su trabajo en la iniciativa Quino para la Frontera un año antes de que el presidente Barack Obama asumiera el cargo y dice ser testigo de grandes cambios en el flujo migratorio local.
La diferencia fundamental es que antes eran migrantes que iban de México para trabajar y eran deportados. Y actualmente es gente que ya vivía bastante tiempo en los Estados Unidos, que dejaron a sus hijos, hombres y mujeres. Aquí en el comedor los veo llorando, tristes, angustiados, y que fueron deportados después de haber vivido allá 15, 20, 30, 40 años.
Y la susceptibilidad a ser objeto de abusos a menudo está presente en el trayecto de un inmigrante ilegal, lamenta Miguel Ángel Gamboa, quien fue deportado en julio.
Somos víctimas de aquí mismo, de los mentados coyotes, porque es puro, eso es un engaño que te van a pasar.
El guerrerense Eleazar Benigno compartió reflexiones similares sobre los traficantes de indocumentados y las llamadas plazas que se pagan por derecho de cruce a los cárteles de narcotráfico.
Si tienes un familiar en Estados Unidos, te tiene que mandar para pagarle a la mafia que controla aquí en la frontera. Tienes que pagar de 7,000 a 10,000 pesos aquí en la frontera para poder cruzar. Y aparte para que tú estés comiendo los días, porque puedes estar una semana, hasta 20 días, te tienen en una casa encerrado, en una bodega.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
La tercera entrega de Sin Huellas en el Desierto da voz a quienes se oponen a la inmigración ilegal, denunciando nuevas rutas del narcotráfico entre Arizona y Sonora. A pesar de que las cifras de inmigración de menores sin compañía han disminuido, UNICEF presentó un desgarrador informe sobre las vejaciones que aún enfrentan miles de niños centroamericanos para tratar de escapar de la violencia.
El riesgo de ser secuestrado, abusado sexualmente e inclusive asesinado por las pandillas lleva a miles de niños y niñas en Centroamérica a buscar refugio en Estados Unidos, indicó UNICEF en el informe titulado Sueños Rotos, que documenta la realidad que enfrentan adolescentes como Cintia Troche, quien vive en Honduras.
Para mí fue muy duro cuando los mataron a ellos. Me dolió mucho. Eran mis amigos, los quería. Para mí fue como que me mataran, porque yo no lo creía. Yo decía, en la Concepción pasó eso. Los 5 jóvenes que tal vez para mí eran lo mejor que me había pasado en mi vida.
Los 5 amigos de Cintia fueron asesinados por una pandilla una noche frente al centro de alcance, el mismo lugar al que ella ha estado yendo desde los 11 años y donde hoy es consejera juvenil. El informe de UNICEF recoge experiencias de jóvenes, como lo explica Paloma Escudero, directora mundial de comunicación de UNICEF.
Hemos recogido muchísimos testimonios de jóvenes en El Salvador, en Guatemala, en estos países donde nos cuentan cómo están siendo acosados por las pandillas, por las pandas.
Llevando a la salida masiva de miles de menores no acompañados, en los primeros 6 meses del 2014, más de 44,500 niños fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos. De acuerdo al reporte, carecen de un abogado durante las audiencias de inmigración en Estados Unidos, y según un estudio de la Universidad de Syracuse, esto puede determinar si el menor es deportado.
Los que no tenían abogado, el 40% fue deportado. Los que tenían abogado, el 3%.
Explicó a La Voz de América Patrick Moser de UNICEF, quien trabajó en el reporte. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, el presidente Obama llega a la zona de desastre en Luisiana y Miami aún espera fondos para combatir el Zika.
Sin huellas en el desierto.
Un gran cambio en la frontera.
Una serie investigativa sobre cómo han cambiado los flujos migratorios.
Sí, nos falta la muralla.
El costo humanitario.
Los veo llorando.
Verónica Valderas Iglesias viajó hasta la frontera sur para investigar.
Son solo algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en el desierto de Sonora.
Una producción de La Voz de América.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Presidente Barack Obama llegó este martes a Luisiana, la zona de desastre en la que más de 60.000 hogares han sido destruidos por severas inundaciones. Miles de víctimas de este nuevo desastre también habían sido damnificadas durante la tragedia de Katrina. El mandatario se desplazó al sitio luego de terminar sus vacaciones, lo que ha creado una controversia, pero el mismo gobernador del estado le había pedido que retrasara su viaje a la zona.
Esta tragedia no es solo sobre los daños a las propiedades, también es sobre las raíces de las personas. También tenemos aquí una situación en la que muchos niños estaban a punto de comenzar su año escolar y van a necesitar apoyo especial por un tiempo. Lo que quiero que sepan los habitantes de Luisiana es que no están solos ni lo estarán, aun cuando las cámaras de televisión se vayan.
Las alertas por la expansión de Zika cobran más fuerza en Miami. A pesar de las campañas de prevención, los habitantes aún esperan recursos del gobierno federal para evitar el contagio.
La fumigación en cada casa ha reducido la presencia de mosquitos en la zona de Wynwood, en Miami. Allí los habitantes están de acuerdo con la seriedad con la que se ha afrontado el brote de Zika registrado durante las últimas semanas. La señora María Coronado dijo a La Voz de América que la campaña de fumigación se ajusta a la necesidad de la urgencia actual.
Sobre todo para los niños en las escuelas, en esta misma área de aquí que ha afectado mucho. Y estoy contenta porque han tomado muchas medidas, han dado repelé, que los niños tienen que cubrirse bien el cuerpecito para que no los piquen.
En la zona también conversamos con Juan Burgos, quien asegura que su preocupación está superada.
Bueno, yo al principio estaba preocupado, pero yo creo que el mayor y el gobernador están haciendo lo que ellos pueden, tú sabes, y han resuelto bastante, tú sabes.
Existe preocupación por parte de los comerciantes y residentes de Miami, sobre todo por la cancelación de al menos 15 eventos de carácter nacional que se estarían realizando acá en el sur de Florida a mediano y largo plazo. Esta inquietud es compartida por Carmelo Díaz, quien vive en la zona de incidencia y es testigo del declive de la economía en el lugar.
Nuestro barrio se ha ido abajo. Ya, como usted puede ver, usted no ve un niño por todo esto. Es una cosa, esto parece un ghost town. Y eso lo han hecho los mismos políticos. Son los políticos de aquí que no se ocupan de este barrio. Mire lo que yo tengo que hacer, bajar la carretera porque si no la basura nos mata.
También Carlos Cuello opina que la falta de visitas a la conocida zona turística se debe al miedo de contagio.
Tú sabes, es natural, ¿no?, que sientan el temor, es que piense que le va a pasar a ellos o a un familiar de ellos.
Además de Wynwood, las autoridades de Florida han determinado un área de Miami Beach como zona de incidencia ante la aparición de 5 casos de Zika autóctonos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al culminar su mandato, el presidente Barack Obama y su familia permanecerán en Washington. El emblemático vecindario escogido por los Obama vivirá bajo estrictas medidas de seguridad.
La mansión elegida por la familia Obama como su nuevo hogar está ubicada en el barrio Calorama, en el noroeste de Washington, y valorada en $6 millones. La zona es considerada una de las más seguras y prestigiosas de la ciudad, ya que allí se concentra el mayor número de embajadas y residencias de embajadores. El historiador Steven Hansen asegura que los vecinos están ansiosos por la llegada del mandatario.
Se habla de que el tráfico será bloqueado en esa calle y solo tendrán acceso los residentes. Habrá más seguridad, así que no se tendrán que preocupar por encender sus alarmas en la noche, ya que el vecindario estará completamente protegido y esto podría aumentar el valor de sus propiedades.
John Horan es uno de ellos.
Esta es un área donde ya residen funcionarios de todo el mundo y de Estados Unidos. Están acostumbrados a las fuerzas de seguridad y entienden la cortesía e indulgencia que le concedemos a quienes han renunciado a su vida privada para el servicio público.
Obama será el segundo presidente en quedarse en la capital después de su mandato. Woodrow Wilson también lo hizo en 1921 y hoy por hoy el que fue su hogar sirve como museo sobre su vida. El director Robert Enom ve semejanzas en las decisiones de Wilson y de Obama de quedarse en la capital.
La historia de esta casa es la historia del presidente dejando su cargo y quedándose en la capital para permanecer activo en la política. Ese fue indudablemente uno de los objetivos del presidente Wilson y sospecho que esa es una de las ventajas que el presidente Obama encontrará quedándose en Washington.
El presidente explicó que permanecerá en la capital para que su hija menor, Sasha, concluya sus estudios en su actual secundaria. Para arrendar la residencia de 9 dormitorios y 8 baños, los Obamas pagarán $22,000 mensuales. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el mal que se creía erradicado y que se expande por Venezuela, y las dudas del gobierno turco frente al ataque a Boda Kurda.
Los inmigrantes indocumentados.
La ley en Estados Unidos es muy dura.
No se puede ya.
Los altruistas.
Nosotros vemos más patrulla, más enfrentamiento.
Las autoridades.
No saben realmente a lo que se enfrentan.
Los partidarios del muro.
Que vayan por las puertas con documentación.
Sin huellas en el desierto. Una investigación de La Voz de América.
Si desea saber lo que sucede en Estados Unidos, o desea saber lo que sucede en el mundo, haz clic en un solo lugar: voanoticias.com. Somos La Voz de América.
Que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
mil casos de malaria se registraron en Venezuela durante el primer semestre de este año. La cifra está a punto de superar los casos de la enfermedad reportados en todo el 2015.
La crisis económica y una sanidad deficiente en Venezuela han causado el regreso al país de enfermedades erradicadas hace décadas, entre ellas la malaria. El médico infectólogo Julio Castro asegura que a través de diversos informes técnicos de organismos nacionales e internacionales, de manera alarmante, se evidencia un incremento progresivo del número de casos de malaria en el país. Una de las causas, según el Galeno, está relacionada con la falta de medicamentos, con la minería ilegal y con la destrucción de la naturaleza.
Lo que nos preocupa en este momento es que esa gente con parásitos que traen en su sangre van a sus sitios de vivienda en otras zonas donde había estado controlada la malaria y se han activado recientemente focos de malaria en zonas no históricas.
Consultado por La Voz de América, el presidente de la Federación de Farmacéuticas de Venezuela, Freddy Ceballos, expresó que le parece mentira que las personas que están afuera del país conozcan la realidad de lo que ocurre en Venezuela, pero la ministra de la Salud o los funcionarios del gobierno niegan la crisis que enfrenta el país. También en materia de salubridad.
Están muriendo lastimosamente pacientes por falta de medicamentos. Mira, la ayuda humanitaria la requiere y la necesita el país. Y lo que tiene que hacer el Estado venezolano, porque hay que aportar las soluciones, es de una manera dirigirse a la Organización Mundial de la Salud y que canalice esa ayuda sanitaria.
Pero la ministra de la Salud venezolana, Luisiana Melo, asegura que el gobierno, como una política de Estado, busca cobertura del acceso a la salud en todos los niveles para combatir todo tipo de enfermedades.
Implica en aquellos sitios donde hoy Barrio Adentro no llega, implementar la política. ¿Qué significa eso? Una atención de calidad, pero de calidez, donde el ser humano esté en el centro de la atención.
Venezuela había erradicado la malaria o paludismo en 1961, según certificación de la Organización Mundial de la Salud, pero la enfermedad reapareció en los últimos años y este es otro fundamento de las críticas que ahora recibe la política del gobierno en materia de salud. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Turquía retiró sus acusaciones contra un menor quien había sido señalado de estar vinculado a Daesh y de ser el presunto causante de la tragedia en la que murieron 54 personas en una boda kurda.
De que la mayoría de víctimas eran menores de edad, no hay duda. De lo que no hay aún certeza es de que un menor haya sido quien perpetró el ataque.
Bu saldırıyla ilgili...
Fue una explosión grande, así que no hemos podido conseguir las pruebas con respecto al terrorista. Es solo una suposición basada en testimonios de acudientes. No es apropiado asumir tan rápido quién perpetró este ataque y la organización a la que pertenecía.
Los hechos señalan que el terrorista atacó una boda en Gaziantep, una ciudad solo a 60 kilómetros al norte de Siria, y una prominente comunidad para refugiados que buscan escapar de la guerra civil en ese país. Inicialmente fue el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien describió al atacante como un individuo entre 12 y 14 años de edad y enviado por el autodenominado Estado Islámico. Los desconsolados recién casados lloraron la muerte de sus seres queridos.
Los terroristas convirtieron nuestro mejor día en un infierno. Todos murieron.
A pesar de la tragedia, el vicepresidente estadounidense Joseph Biden llegará el miércoles a Turquía para reafirmar su solidaridad con el gobierno de Erdogan tras el fallido golpe de Estado. Henry Llanos, Voz de América.
En breve, ¿quiénes son los más altos y los más bajos? Y un nuevo rival para los campeones de fútbol de mesa.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Twitter cerró 235 mil cuentas de sus usuarios. La razón, la existencia en ellas de mensajes sospechosos de apoyar manifestaciones terroristas. La red social no ha sido la única en adoptar este tipo de medidas. El informe anual sobre evolución de los humanos tiene en la mira a países como Holanda, Letonia, Timor Oriental y Guatemala. Estas son algunas de las razones.
El estudio revela que los varones holandeses miden promedio 1,82 metros y las mujeres de Latvia miden 1,70 metros, lo que representa un aumento de la estatura desde 1914. ¿Cuál puede ser la razón?
Maybe they eat more potatoes.
¿Será que comemos más patatas o más pan? Hacemos mucho deporte, tal vez crecemos más por eso.
Los científicos parecen estar de acuerdo.
La estatura femenina puede aumentar con el deporte, en especial en la pubertad cuando el cuerpo se desarrolla. El básquetbol y el voleibol, por ejemplo, ayudan por el tipo de estiramiento que requieren.
Sin embargo, el crecimiento de cada individuo depende en mayor medida de su nutrición, entorno y genética. Curiosamente, las mujeres letonas, las más altas del mundo hoy, tenían una estatura promedio hace tan solo un siglo.
Estoy tan acostumbrada a ser alta que ya no le pongo atención, pero sé que a los hombres les gustan las chicas altas y eso me gusta.
En su mayoría, en 2014, las personas más altas del mundo provenían de países europeos, en donde en promedio la estatura ha aumentado en décadas recientes como resultado de una mejor nutrición. Por otro lado, los pobladores de África y el Medio Oriente han visto una reducción en su estatura el último siglo. En Estados Unidos, la estatura de la población llegó a un punto en los últimos 20 años en que en lugar de aumentar, comenzó a reducirse y de ocupar el tercero y cuarto puestos a nivel mundial para hombres y mujeres respectivamente, hoy se ubica en los puestos 37 y 42.
Yo mido 1,95, pero soy cada vez más una excepción. Me gusta ser alto porque puedo ver por encima de la multitud.
Steve Baragona sería casi un gigante si viviera en Timor Oriental, en donde el hombre promedio mide 1,60 metros. La baja estatura es también la norma en Yemen, Laos, Madagascar y varios países de Asia y África. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Los jugadores de fútbol mesa tienen un nuevo competidor, un robot que les ha ganado aún a los mejor preparados.
Estudiantes suizos han diseñado un robot que juega fútbol de mesa. Los muñecos de camisetas blancas son controlados por humanos y los rivales con casacas azules son manejados por robots. Hasta ahora son los robots los que están ganando. Y no es sorpresa que hasta ahora el equipo robotizado vaya ganando, pues las máquinas son más rápidas, más poderosas y más precisas que cualquier humano. Ellas ven con la ayuda de una cámara que toma 300 imágenes por segundo, según el estudiante Leo Sibutz.
Hay una cámara colocada debajo de la mesa de fútbol y como tenemos un campo de juego transparente, podemos tomar imágenes del campo, enviarlas a la computadora, la cual las procesa y detecta la posición del fútbol en el campo.
El robot utiliza motores usados en la manufactura. En el fútbol de mesa, un motor posiciona a un jugador, mientras que otro rota para disparar.
Planificamos duplicar el sistema para tener a robots a ambos lados de la mesa, donde cada jugador desarrolla su propia estrategia, y al final de cuentas tendremos una competencia de estas dos estrategias.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con Fiesta Cubana nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. La Habana abrió 10 días de carnaval cargado de buena música, baile, lo mejor de la mesa habanera y un colorido desfile por el legendario malecón. Cubanos y extranjeros disfrutan de la fiesta que tras el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba tiene un carácter aún más internacional.